Esto es Cabezas de Tormenta, un programa hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
En el programa número 27 de Cabezas de Tormenta vamos a tener un programa en el que hablaremos del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que se celebra el próximo fin de semana. Aquí en Madrid traeremos a un compañero del encuentro que nos contará un poco cómo va a ser la feria y reseñaremos algunos libros, como siempre, haremos reseñas, pero en este caso, un poco por la causa del Encuentro del Libro, reseñaremos algún libro más que de lo normal. Y también habrá espacio en nuestro programa para hablar de trabajo basura.
Recordamos que nos podéis oír a través de las ondas en Radio Almaina, en la ciudad de Granada, en el 107.1 y en nuestra web cabezasdetormenta.org.
Pues nada, hoy vamos a arrancar como en otras ocasiones hablando de trabajo de mierda. Esta vez se trata de una colaboración, una buena amiga nuestra está buscando trabajo en la red y ya varias veces se ha encontrado con ofertas laborales de una empresa que se llama Progetsa, es decir, pro de profesional, por decir algo, GDSA, ¿vale? Para que quede claro bien el nombre de la empresa y con la pronunciación no nos perdamos. Progetsa es una empresa que se dedica a llevar servicios comerciales puerta a puerta, es decir, la gente que utiliza estrategias varias para entrar en el portal y llegar hasta tu casa y llamarte a horas inverosímiles, de grandes firmas como Iberdrola, Ono, Banesto y Astel, ¿no? En principio sacan ofertas laborales y procesos de selección que al final no son tales en los portales en los que todos buscamos curro, es decir, Iberempleo, Infojobs y este tipo de webs en las que por lo general no se especifica casi nada de la oferta, ¿no? Como he dicho, no hay un proceso de selección propiamente dicho, valga la redundancia, y lo que hay es un trabajo a prueba en el que parece ser que la empresa utiliza la fuerza de trabajo de los trabajadores gratis o muy barata. No, lo que hay es un contrato mercantil, es decir, la empresa no cotiza por ti, por lo cual no eres asalariado, no hay sueldo base, ni dietas, ni gastos de teléfono, ni de transporte. Y bueno, buscando un poco información en internet, con que pongáis Grupo Progetsa en Google, os van a salir un montón de denuncias públicas, de advertencias para futuros estafados, en los que se advierte pues que parece ser que es una organización piramidal en la que cada uno va ganando de los que van llegando detrás y que las comisiones son por los contratos conseguidos y poco más, vamos. Luego hay testimonios personales que afirman que la jornada laboral empieza con una reunión al estilo un poco yankee que hemos podido ver en algunas teleseries o telefilms donde se ensalzan los valores de la empresa familia y que, bueno, de tapadillo se viene a denominar cursos de formación y que además son diarios, ¿no? Al parecer la CNT de Zaragoza llevó un conflicto contra esta empresa. Vamos a intentar buscar más información para futuros programas, pero bueno, decir que esta gente se está anunciando todo el rato en los portales de trabajo, que va un montón de gente a la sede que tiene en Madrid, cuya dirección ahora vamos a comentar, y que la cara de la gente cuando sale es esperpéntica, vamos. que parece que se aprovechan de la situación y que hacen un negocio de dónde y cómo estamos. El lugar, que es absolutamente inverosímil y no tiene ningún tipo de imagen corporativa que lo identifique como la empresa, está en la calle Arregui y Aurej, número 13. Está en Puente de Vallecas, es esta calle que es paralela a la M30. Si os pasáis por la mañana, pues podéis ver un poco el percal y, bueno, incluso preguntar a los encargados, que parece ser que es gracioso. Y de todas formas, para otro tipo de actividades o lo que sea, también dejamos la dirección Aurregui y Aurej, número 13, para buscar trabajo, que no es trabajo, sino es trabajar gratis.
Sí, bueno, y hablando de trabajos basura y de trabajos horribles, y esto viene a propósito de la nueva sección que hemos hecho en el programa, Las Tormentas de Verano, que espero que hayáis escuchado. Como decía, en esta primera tormenta de verano que subimos, pues con audios que grabamos durante la huelga general, de los piquetes y de un desalojo, pues veíamos cómo mucha gente increpaba a los policías diciendo, bueno, algún día os tocará a vosotros o algún amigo y entonces pensaréis o a lo mejor pensaréis en lo que estáis haciendo. Pues bueno, esto que voy a reseñar pues habla del trabajo de la policía, ¿no? El pasado 12 de este mes, el pasado día 12 de este mes, pues bueno, les tocó, digamos, ¿no? De hecho, se procedió al desalojo de, o se iba a proceder al desalojo de una familia de un policía en Málaga. El sindicato de policía fue a cubrir a su compañero, fíjate que cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que la familia de este policía, pues bueno, el policía tiene dos hijos, tiene una mujer que sufre discapacidad. Y bueno, el drama no distingue. Entonces, pues bueno, si la ley es lo que está llevando a este momento, a estas cosas, pues ya sabemos qué es lo que falla.
Y os vamos a dejar ahora con un tema de Against Me. No sabemos el título de la canción, solo deciros que está sacado de la demo del 2004.
I am oh so entertained, standing here like a comedian. I repeat what I've said again and again and again until the meaning has become an imitation of itself, an impression of an original, defeats a fucking purpose. I don't know where this is going, but it's looking more and more like the same place that we started. Oh good God, holy shit, a joke's on us. Not on them, just pretending to be astronauts, police officers and firemen. Oh good God, holy shit, the joke's on us. Not on them, just pretending to be astronauts, police officers and firemen. And everybody's watching lead singer in the band. The guitar's exploding to a drum beat that's driving. It's pretty fucking boring, isn't it? And of all the things we'd ask, of all the ways we'd like for it to be, the just drunken conversation song, lyric song at the top of our lungs so desperately, like I believe in a power that is up in by the people. I believe in an art that cannot be compromised. I believe that all will endure and all will overcome. And I will sing it till I no longer remember the reason. What was that reason?
Pues nada, deciros que el desalojo, el desahucio que ha comentado el compañero se aplazó, por si no ha quedado claro en su explicación. y que desde aquí, desde Cabezas de Tormenta, toda nuestra no solidaridad con ese tipo de gente que, independientemente del drama que sufra, como bien hemos dicho, el drama no distingue, los nuestros también sufren, y el otro día comprobamos que qué coño, que se divierten en los desahucios, que sonríen mientras abren cabezas. Y nada, vamos a comenzar la entrevista con el compañero que ha venido a hablarnos de la Feria del Libro Anarquista de Madrid, que este año cumple su 10ª edición. Y nada, gracias por venir, Pablo.
Nada, a vosotros por invitar.
Y arrancamos con que nos cuentes un poco los principales ejes de las charlas y de las actividades de la feria en este décimo
en este año. Bueno, recordar ante todo que se va a celebrar el próximo fin de semana, ¿no?
Sí. Del 30 de noviembre al día 2 de diciembre. Y pues que ese, como habéis dicho, es el 10º encuentro del libro anarquista. Se realiza como siempre, la Escuela de Prosperidad. Y si os parece, os digo un poco el programa y luego charlamos pues de lo que es el encuentro y eso, ¿vale? Uh-huh. Os lo digo rápido. Mira, el viernes se abren las puertas a las 6. A las 7 hay una charla que se llama Lucha en los barrios, clase y cultura. Y es a cargo de un historiador que se llama Chris Elham, que está pues especializado en temas de anarcosindicalismo antes de la Guerra Civil en Barcelona, y es una charla un poco histórica. Y bueno, eso es el viernes. Luego habrá una cena así ligera hasta las 10, que cerramos. El sábado por la mañana a las 11 abrimos, y a las 12 empieza la charla de... se llama Hablando sobre la infancia explotada, a cargo de Enrique Martínez Reguera. Y vienen dos asociaciones, que es un poco la parte práctica de este tema, de Saltando Charcos y de la Fundación Raíces. Y nada, pues decir que es la charla que viene dando Enrique durante muchos años, pero que hemos querido pues hacer el paso práctico para que se vea lo que se puede hacer ante estos casos. A las 3 hay una comida vegana, y a las 5 seguimos con una charla que se llama Gentrificación y destrucción de barrios populares. Vamos a centrarlo un poco en Madrid. El ponente ha escrito un libro sobre el barrio gótico de Barcelona, pero queríamos centrarlo... Sí, dime.
Nada, solo comentar que el ponente estuvo aquí comentando alguna cosa de urbanismo en un programa anterior, y en la web lo enlazaremos.
Es verdad, sí.
Y decir que es bastante, bastante interesante lo que suele comentar el chaval.
Pues sí, lo hemos querido. Tiene otro ponente que hablará un poco, se centrará un poquito más en Madrid, y tiene buena pinta. A las 7 he seguido a esta charla. Traemos una charla que se llama Conflicto minero en Asturias, solidaridad y represión, a cargo de un miembro de FUSOAC, y que viene a hablarnos pues el conflicto que hubo este año sobre la minería en Asturias. Como os he dicho antes, habrá una cena y a las 10 cerramos. Y el último día, el domingo, pues a las 12 hay un debate. Bueno, si, llevamos 3 o 4 años en el encuentro haciendo una de las charlas que no sea tan, como dice, unidireccional, ¿no? Que sea un poco pues con dinámicas de grupo, debates, y este año pues... Dado el contexto que hay, pues se llama Recortes, Asambleas, Movilizaciones y Ante esto qué, y viene a reflexionar sobre el posicionamiento de anarquistas o antiautoritarios ante las protestas y conflictos que se están dando a cabo, pues surgida la crisis, y cómo reaccionar, cómo encontrarnos con la gente y todo esto. A las 3 hay una comida vegana y a las 5 es la última charla, que en este caso es una presentación del libro que se llama Delta en Revuelta. Será a cargo de miembros de Editorial Bardo, y es un libro muy interesante que trata sobre la piratería contra las multinacionales en el delta del Níger. Y nada más, a las 8 se cierran las puertas y nada más.
Y toca limpiar, ¿no? Por la experiencia de otros años.
Sí. Yo te quería preguntar, aparte de este programa, que ahora hablamos un poco de las charlas, ¿hay algo más?
Sí, bueno, no lo he dicho antes. El encuentro tiene esta parte de charlas que, a diferencia de otros encuentros que se hacen en el Estado, pues no solemos presentar libros. La importancia al libro se lo damos en la otra parte, que es que hay toda una serie de distribuidoras. Este año vienen como 30 o 40 distribuidoras editoriales que traen sus puestos. Es un punto de encuentro en el que pues muchos proyectos se ayudan, se cuentan sus problemas, se organizan, pues eso, se conectan gente de diferentes sitios. Al ser Madrid también, tiene la, pues, ¿cómo se dice?, la facilidad de que queda muchísimo más gente más cerca para que todo el mundo venga y se encuentre. Y ya está. No sé qué más.
Bueno, yo lo que he estado viendo en el programa es que todas las charlas, o sea, son todo conflictos y cosas súper actuales. Sí. Entonces, no sé si eso parte de los objetivos, digamos, del encuentro es precisamente ese, que sea, como decías, un punto de encuentro en el que se pueda hablar de lo que está pasando a día de hoy.
Pues sí, es una buena puntualización, porque desde la Asamblea siempre nos planteamos que, pues, que tiene que haber una parte importante que sea de los conflictos y de la actualidad. Y bueno, sí, siempre solemos meter también una charla histórica, como os he dicho antes, un debate más muy actual. Pero sí, yo creo que es el momento en el que sí se junta tanta gente para hablar y debatir sobre lo que está pasando, ¿no? Y sí, tiene esa pretensión.
Y yo, bueno, por comentar un aspecto concreto que se viene hablando desde hace varios años en el Encuentro del Libro Anarquista, si detrás de la programación hay un intento de conectar de alguna manera, que es algo que pretendemos hacer desde Cabezas de Tormenta, las ideas antiautoritarias y las luchas y el sentir general de indignación que hay hoy en día, ¿no?, en la sociedad. ¿Y cuáles de estas charlas y de estas actividades creéis que pueden ir más encaminadas, ¿no? A mí lo que me interesa más de toda la programación, que quería señalarlo, es el domingo 2 de diciembre el debate, ¿no?, de recortes, asambleas, movilizaciones y ante esto qué, y que nos comentaras un poco cómo...
Sí.
¿Cómo se ha generado y si va a haber algún tipo de material o una línea para el debate?
Pues sí, esto enlazándolo un poco con la evolución del encuentro, pues todo nuestro bagaje pues es un intento por destruir las barreras que nos impiden comunicarnos con gente que tiene los mismos problemas que nosotros, pero no se encuentra a lo mejor en nuestro gueto político militante y no se las plantea de la misma manera que nosotros. Estamos tan... pues imbuidos a lo mejor en estos círculos que pues es muy difícil conectar. Creo que la mayoría de las charlas, y no solo las charlas que son el contenido, sino las formas, las intentamos cuidar mucho para que gente pues que no tiene ese contacto pueda ser el encuentro un sitio donde ir, que ni la estética, ni el lenguaje, ni nada sea nada de forma e imposibilite que pues que pueda acceder a un contenido que creemos que tenemos en común con mucha gente. Pues como dices, lo de el debate, pues es que todo el mundo está en las calles estos días, todo el mundo está en el paro, tiene problemas en el curro, pues es una manera de encontrarnos, y cuanto menos trabas y obstáculos tengamos para esa comunicación y que sea normal, pues mejor. Sí, es un...
El año pasado, si no recuerdo mal, hubo algo parecido, hubo como un debate, pero en este caso fue sobre el 15M, ¿no? Sí. Y sí que recuerdo que había muchísima gente y gente un poco pues de todo, había gente de todo tipo también, sí, que pasaban por allí y se interesaron por el debate y entraron. Y creo que se organizó en grupos la gente y empezaron a debatir en pequeños grupos, no sé si fue porque había mucha gente o porque este año se tiene pensado... que sea un poco así o improvisar en el momento.
Sí, como digo, son dinámicas de grupo que intentan un poco romper con la forma unidireccional de una charla en la que recibes una chapa. Luego siempre, yo que sé, todas las otras charlas también tienen un momento en el que se abre turno de preguntas, hay un debate que creemos que lo más constructivo, pero esta desde el principio pues es eso, ¿no? Es encontrarnos, que no haya alguien... O sea, esta charla está preparada, habrá unos puntos sobre los que debatir. No sé si este año se forman grupos o no, porque uno de los problemas que tenemos es el espacio, es muy reducido. Pues el año pasado, si estuviste, seguramente, dice Wenda, que es que se hicieron 4 o 5 grupos y es difícil, con todos los murmullos, pues hablar. Es difícil, pero joder, es una manera muy guapa de repente estás ido por la tarde una charla y estás hablando con un tío o con mucha gente de distintos puntos del estado, con diferentes puntos de vista, con gente profana en temas que nos afectan a todos, pues y poco, eso es.
Me estoy dando cuenta mientras hablamos que, claro, estamos haciendo un programa en Madrid, este programa se escucha en muchas otras ciudades y claro, todos los que estamos aquí hemos estado en la Feria del Libro. De hecho, algunos hemos estado en ediciones anteriores, hace muchísimos años, como es mi caso, o el señor que se está encargando de la máquina hoy, que ha estado en 9 ediciones. Creo que para la gente que nos puede escuchar de primeras o para la gente que no es de Madrid, sería interesante contar un poco cómo es el lugar donde se realiza, que es la Escuela Popular de Prosperidad. No sé lo bueno que es que se ceda ese espacio y también señalar la cantidad de gente que acude. O sea, yo me acuerdo de ediciones de la Feria del Libro Anarquista. O sea, me consta que si no se hace en otro sitio es porque realmente no hay otro sitio, ¿no? Con la estabilidad y que se nos ofrezca para poder realizar las actividades. Pero bueno, que es un evento muy potente. Quizás sea el evento más potente a nivel de gente y de organización que hay al año con aspecto libertario en la ciudad de Madrid. Y sí que hay un momento en el que puede haber mucha gente, ¿no? Para un debate.
Pues sí, es lo que pasa. Lo que dices del sitio, pues es idóneo porque es un sitio que está seguro, que como te digo, no tiene tantas imposiciones que puedan echar para atrás a nadie, porque es una escuela que funciona desde hace muchos años, pero tiene el problema de que se nos ha quedado un poco pequeña, porque siempre, todos los años, pues a lo mejor en las charlas que más hay 150 o 200 personas y es difícil pues ver al ponente a veces, a pesar de que lo sonorizamos y tal, pues siempre andamos buscando en los últimos años un sitio más grande que esté seguro, pero claro, es difícil.
Bueno, desde aquí hacemos un inciso para agradecer a la gente de la Prospe, ¿no? Que sí, también a nivel personal algunos conocemos y bueno, también es un esfuerzo y hasta cierto punto un marrón dejar un local de esas dimensiones con tanto material dentro para un evento de estas características y por el que pasa tantísima gente.
Que también estamos hablando un poco de que esto es un evento que tiene lugar en Madrid y como también nos escuchan de otros sitios, pues esa gente que no se puede mover para acudir al encuentro también puede escuchar las charlas, ¿no? Que van a ser grabadas y...
Pues sí, este año, como los 3 o 4 anteriores, Radio Onda Expansiva va a hacer una cobertura del encuentro. Eso significa que están allí, hacen entrevistas a los ponentes, a gente que hay en los puestos, y además, pues como os he dicho, sonorizamos y grabamos las charlas. Y este año la novedad es que vamos a intentar reproducirlas en streaming para que se puedan escuchar en directo si no vas. No sé.
A mí desde aquí me gustaría aprovechar para mandar un fuerte abrazo a Raimundo, compañero de Onda Expansiva, que podéis escuchar todos sus programas en ondaexpansiva.net. No sé cuántos años lleva ya, creo que ha superado los 3, haciendo un programa con una periodicidad aproximadamente quincenal. Uh-huh. Interesantísimo, a veces temas un poco, ¿cómo decirlo sin que te enfades, Raimundo? Un poco áridos para la gente profana, pero desde luego que para la gente que tiene ganas de aprender, la labor que está haciendo Onda Expansiva es totalmente increíble. O sea, si os interesa la historia del movimiento libertario, escuchando Onda Expansiva os podéis ahorrar leeros muchos libros. Un abrazo desde aquí.
Tampoco es caso.
Aparte de la labor que lleva haciendo el encuentro, que es brutal, o sea, si no podéis ir al encuentro y os encontráis la página de Onda Expansiva durante esos días, o sea, es que se lo curra muchísimo y lo cubre completamente.
Bueno, deciros que toda la información que estamos comentando está en www.encuentrodellibroanarquista.org, ¿vale? Para si queréis más datos sobre las charlas. Mira, una de las cosas que te queríamos preguntar, Pablo, a lo mejor es una pregunta un poco comprometida, pero es típica de estos casos. ¿Cuál es la charla que te parece más interesante o que personalmente a ti te gusta más y tienes más interés por escuchar?
Pues es una buena pregunta. Yo la verdad es que me gusta... Bueno, no es que me guste. Tengo bastante esperanza en la de gentrificación y destrucción de barrios populares porque creo que es un tema que nunca le damos la importancia que realmente tiene, pues es que vivimos en Madrid, vosotros más que nadie sabéis cómo son nuestras plazas sin bancos y sin gente, O sea, ¿cómo es? ¿Dónde estuvimos el otro día? Iba con un amigo y pone en esta plaza no hay bancos para sentarse. Y no, era en plan...
Pone en esta plaza no hay un banco para sentar el culo.
Para sentar el culo. Pues eso, ¿no? Joder, la ciudad de Madrid hace unos años, además tengo un colega que estudió arquitectura y hablan de cómo pues hace unos 10 años decidieron echar cemento a todas las plazas, quitar los árboles y los bancos, que dejasen de ser lugares de reunión y que fuesen pues sitios de paso completamente hechos para el control, para que se pueda controlar bien a la gente y donde, pues, como si te vas a Londres, ¿no? Son escaparates. Y bueno, también me interesa bastante la de Martín Herrera, porque a pesar de que da un mogollón de charlas, nunca la he visto. Entonces, pues esta será la...
Además, acudir a una charla Martín Herrera, yo creo que siempre es un poco, ¿no? Ir sobre seguro. Yo sí que quería hacer una matización sobre la primera de las charlas, que es Lucha en los barrios, clase y cultura, de Chris Serham. Nos estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Comentando esta pequeña reseña, estas notas que nos ha pasado la compañera que está buscando curro y que se ha encontrado este tipo de estrategias. Yo no sé, creo que podríamos hablar claramente cuasi mafiosas, ¿no? De cómo estafar a la gente que está un poco desesperada. Y creo que mirar atrás históricamente y conocer cómo desde el pensamiento libertario y sobre todo desde su materialización en acciones prácticas ha respondido a situaciones de dominación y explotación laboral puede dar lugar a muchas reflexiones interesantes. No sé, ahí queda eso. Ya la comentaremos si es el caso cuando llegue. Quería preguntaros al resto de vosotros si hay alguna de las charlas que os puede interesar más y por qué.
A mí la que más me llama la atención es precisamente la de Chris Elham, de la que, bueno, lo que explicará es lo que está recogido en el libro, ¿no? En el de Barcelona, cultura, clase y conflicto, y es porque, aunque es una charla histórica, que siempre en el encuentro se intenta también tener ese detalle, ¿no? De no dejar en el olvido las luchas que otros compañeros hicieron, pues también la veo muy conectada con el presente. Aparte de por las condiciones ahora mismo de vida que estamos teniendo, por el hecho de que en esa charla, igual que en ese libro, pues se explica muy bien cómo la CNT en realidad, en esa época en la que llegó a tener bastante fuerza, años 20 y años 30, no tenía tanta fuerza porque todo el mundo estuviera metido en su organización y tuviera su carnet, sino porque supo entroncar bien, enlazarse bien con el tejido asociativo que ya estaba funcionando, con las asambleas o con las asambleas de trabajadores o con la gente que tenía ganas de hacer cosas, pues supieron encontrar la manera de funcionar juntos, ¿no? Y pienso que hoy en día vivimos un momento en el que un encuentro de ese estilo, ¿no? Entre gente afectada por problemas, más allá de que tenga un carnet sindical o no lo tenga o tal, sería muy provechoso, y creo que es un momento en el que realmente ese tipo de fórmulas pueden empezar a funcionar, tipo la red de solidaridad, como esta gente de Seattle, cosas así. Creo que es el puto momento para sacar eso adelante.
Sí.
De todas formas, creo que resume la intención que un poco has esbozado del encuentro de enlazar, ¿no? De enraizar la situación social, el malestar y nuestra propuesta como libertarios, que no deja de ser otra que la misma del principio del siglo XX, ¿no? Ni mandar ni obedecer, ni los de abajo por los de arriba.
Yo que creo que voy a ir todos los días o todos los días que pueda.
Que tienes que ir a grabar para Cabeza de Tormenta.
Además, por eso, por echar una mano también a Raimundo de Onda Expansiva y grabar también algunos audios para poner aquí. Es que estoy viendo el programa y sigo una línea y siguiendo la línea de lo que decía antes, además, de que es muy actual, porque empieza con una lucha, con una charla sobre las luchas pasadas del anarcosindicalismo, continúa hablando de la infancia, que es otro problema de hoy en día. El día siguiente hablamos de territorio y de las ciudades, que no me puede interesar más. volvemos a irnos de la ciudad al conflicto minero, que este año ha sido el conflicto a lo mejor más sonado en toda España. El día siguiente hacemos una reflexión conjunta sobre las formas de participación en los movimientos ahora que está habiendo, y acabamos otra vez fuera con una charla de una problemática internacional. Pues es que lo tiene todo.
Sí. Hombre, no ha sido aposta el orden este, ¿eh? Ha sido de coña, pero parece que...
Una pregunta antes de dar paso a una canción que sí que queríamos hacerte. No sé si es un poco tarde, pero si se quiere animar a alguien a venir, alguna distribuidora o viene un grupo de gente de alguna dirección que se pueda poner en contacto con vosotros.
Pues sí, mira, tenemos, como habéis dicho antes, en encuentrodelibroanarquista.org tenemos la web donde está toda la información y más. Y allí en la parte de contacto, porque ahora no me acuerdo de cómo es el mail, pues las distribuidoras editoriales nos suelen escribir para pedir un puesto. Hay espacio limitado y tal, pero siempre, pues la última semana es cuando más proyectos suelen escribirnos para venir y montar, y allí lo pueden hacer.
Hacemos un breve descanso en esta entrevista. Nos vamos con Aretha Franklin, Chain of Fools, Cadena de Idiotas.
Bueno, pues después de escuchar esta canción, seguimos hablando un poco del encuentro del libro anarquista de Madrid, y se nos plantea una pregunta, porque como vemos aquí en el programa, pues hay gente que viene de fuera, gente que creo que Chris Elham viene de Inglaterra, gente que viene de Barcelona...
Justo Chris Elham creo que vive aquí, o sea, tiene nombre de...
Pero o sea, no, el nombre vacilón lo tiene.
Sí, el nombre vacilón, no, es de fuera, pero vive aquí.
Bueno, pero hay cosas que pagar, ¿no? Transportes que... Sí. ¿De dónde? Un poco, ¿cómo es la financiación del encuentro del libro?
Pues sí, como has dicho, mucho de la carga de financiación del encuentro son los viajes que pagamos a los ponentes. La mitad o más la obtenemos a partir de las comidas, pues como hay muchísima gente y muchas distris que vienen a quedarse el finde, pues les ofrecemos una comida muy, muy barata y de ahí sacamos bastante pasta. Y luego pues también tenemos una cuenta de apoyo que mucha gente nos ingresa de vez en cuando dinero para que sigamos haciéndolo. Y luego sacamos dinero también vendiendo camisetas. Este año también hemos hecho bolsos, que es una idea que viene de Londres y que nos pareció guay, que hemos empezado este año para intentar que no se utiliza tanto plástico pues cuando compras un libro, y que si sale bien, pues el año que viene intentaremos aumentar y que se deje de utilizar plástico en el encuentro. Y los podéis encontrar en varios sitios, en la página web, en, pues, yo que sé, en Madalena, en los puestos de Tirso de Molina, en la librería Malatesta, y con eso un poco nos financiamos.
Hacemos un inciso para explicar que cuando el compañero se ha referido a Madalena, es el local anarquista Madalena, que tantas veces mencionamos en Cabezas de Tormenta, sí, que está en la calle Madalena 29, segundo izquierda, que está abierto de 6 a 9, si no me equivoco, todos los días del año, menos cuando hay huelgas generales e insurrecciones populares.
Bueno, pues desde aquí, que intentamos llegar a que nos escuche todo tipo de, o el máximo tipo de gente posible, sí que pues nos gustaría animar a la gente a que se pase, por ahora no tirar al compañero dónde es exactamente, la dirección y tal, a que se pasen, que le echen un ojo a las distribuidoras, que a los puestos, que escuchen las charlas, que participen en el debate y que investiguen un poco, aunque sea por curiosidad, se pasen por ahí.
Mira, ¿nos cuentas un poco cómo llegar a Prospe?
Pues sí, esto está en el barrio Prosperidad, la calle Luis Cabrera número 19. Tenéis varios metros cerca, Avenida América, Cruz del Rayo y la Prosperidad. Y nada más, que toda la información y más pues la encontraréis en la web del encuentro, que es www.encuentrodelibroanarquista.org, con dos L's en el medio, y poco más, que animaros a que os paséis por ahí, y no sé si no tenéis más que decir.
Vamos a recordar las fechas, que son del viernes 30 de noviembre al domingo 2 de diciembre. Y si os parece bien, vamos a empezar con una sección de reseñas, que en esta ocasión, por aquello de que vamos a dedicar un programa a la Feria del Libro, al Encuentro, perdón, tenemos el defecto de llamarle Feria, al Encuentro del Libro Anarquista, pues va a ser especialmente extensa. Nos ha parecido un poco la ocasión, ¿no? Vamos a hablar, va a haber un poco de todo, desde novedades a clásicos del anarquismo. Comienza aquí el compañero del ordenador haciendo malabarismos con el micro.
Bueno, pues ya que vamos a hablar de libros a colación de que es el Encuentro del Libro Anarquista, pues el primero que quiero reseñar es un clásico del anarquismo, es La conquista del pan, de Piotr Kropotkin, y bueno, decir que es un libro precioso, una maravilla, uno de mis libros favoritos y de los libros que más me ha emocionado, pero no porque sea especialmente poético ni literario, sino porque es bonito en sí mismo. Kropotkin es uno de los principales, no sé cómo decir esto, teóricos, porque tampoco era un teórico, era un anarquista, simplemente que escribía. Otros no escribían, pues él escribía y pues se tomó la molestia de hacer las cuentas. O sea, no dijo simplemente la revolución es posible y se quedó más ancho que largo, sino que hizo las putas cuentas de la población, de la cantidad de terreno que había disponible para cultivar, las casas que ya había construidas, cómo estaban distribuidas y todo. Hizo las cuentas de todo y la producción le salía que sí, que lo podíamos hacer, que no necesitábamos jefes y que además iba a ser bastante mejor para todos, más satisfactorio. No íbamos a trabajar 8 o 10 o 12 horas como podía trabajar gente en aquella época, sino que me parece que dice que con una jornada de 4 horas diarias trabajando todo el mundo, claro. Hay gente que ahora mismo pues está gastando dinero sin tener que trabajar y a esa gente se le acabaría el cachondeo y se le romperían las uñas. Pero lo que antes se llamaba la clase acomodada. Y ahora se llama Los Emprendedores. Y pues nada, eso, es un libro para mí muy inspirador. Hay que tener en cuenta que estaba escrito en otra época, en la que a lo mejor sí que los lazos comunitarios pues eran más fuertes, y a lo mejor cosas que él da por supuestas o en las que él cree y propugna, ¿no? De respecto al apoyo mutuo, por ejemplo, a día de hoy que vivimos en una sociedad más individualista y más egoísta en el peor sentido de la palabra, lo podemos ver muy lejano, pero realmente cuando él lo escribió sí que era una cosa más, más cotidiana y palpable. Y bueno, como he dicho, es un libro clásico, así que hay millones de ediciones, pero voy a decir que la última que hay, o por lo menos de la última que tenemos constancia, es la que ha sacado la gente de La Mala Testa, con Tierra de Fuego y Utopía Libertaria, y lo podéis encontrar fácilmente pues eso en la librería Malatesta, que tiene web, vale solo 9 euros y no sé, para mí son 9 euros bastante bien invertidos. Y ahora os dejo con la siguiente reseña.
Bueno, pues yo voy a hablar de un libro que lleva 50 años desaparecido, que ha sido reeditado por la editorial Capitán Swing, que es La Formación de la Clase Obrera en Inglaterra. Este es un libro que escribió en los años 60 un historiador que se llamaba Thompson, E.P. Thompson, que él siempre se consideró más que historiador un activista y un comunista, que no de partido, porque ya en el 63 ya no formaba parte del Partido Comunista Inglés, y su libro pues mosqueó bastante a los estalinistas de aquella época. Y hay que agradecer que hayan hecho esta editorial, que podemos decir que más que una editorial comercial, es una editorial de aventureros que se haya lanzado a la aventura de editar este pedazo tocho de 1000 páginas. Pero que, bueno, era yo creo que necesario que estuviera otra vez disponible. Y tomándome una libertad, si alguno de Capitán Swing me escucha, que podía mandar un ejemplar aquí a la biblioteca del local anarquista Madalena, porque les vendría muy bien para su fondo.
Moveremos los hilos necesarios para conseguirlo y se puede mover. Gracias por la idea.
Pues nada, paso con mi copy.
Pues bueno, yo no voy a reseñar. Básicamente voy a recomendar la lectura de un clásico, que es El corto verano de la anarquía, Vida y muerte de Durruti. Y ahora va el nombre del autor, es un señor alemán cuyo apellido creo que casi nadie sabe pronunciar, es Hans Magnus
Enzensberger.
Pues muchas gracias, porque soy incapaz. Bueno, se llama novela, pero en verdad es un libro que está construido a base de retazos en los que el autor consigue narrar la vida de Buenaventura Durruti, incluso las partes como la muerte, ¿no? Que no están aclaradas, basándose en reportajes, discursos, octavillas, folletos y también en entrevistas, memorias. Y no sé cómo lo hace este señor, porque como experimento literario es magnífico, pero el conjunto, pese a que el punto de partida es totalmente fragmentario, goza de una gran cohesión y es una unidad, se lee solo. Es terriblemente adictivo y nos acerca a la vida de un personaje que, sin caer en la mitomanía como han hecho muchos en las últimas décadas, siento decir el taco, pero es que es acojonante la vida de Durruti. Y pasas un rato aprendiendo historia y sobre todo reflexionando tanto sobre la esencia propia del anarquismo como sobre la ética, ¿no? De ciertos personajes que de vez en cuando aparecen y, no sé, como con un destello ilumina un escenario de mierda.
Bueno, pues siguiendo con esta línea así un poco histórica que estamos llevando, que me está gustando bastante, pues yo voy a recomendar ahora un libro que se llama La Revolución Desconocida, de Bolin o Bolin. La verdad es que de ruso no voy muy, muy sobrado. Y bueno, es un libro que va en dos tomos y que lo que él hace es contar un poco la Revolución Rusa, ¿no? Contar la versión, bueno, su versión como persona que estuvo y que participó y que cree que no es exactamente tal y como nos lo han contado, ¿no? El libro para mí es muy interesante porque se centra en la Revolución Rusa de 1917, pero vamos, para ponerte en antecedentes, empieza a finales del siglo XIX y se toma el tiempo necesario para explicar un poco consideraciones que necesitas para entender todo ese proceso revolucionario, ¿no? De décadas, que termina, pues eso, ¿no? Con el alzamiento popular del 17. Y bueno, ves cómo es una cosa que no es como te lo contaron en la escuela, de que Lenin y Trotsky fuera la polla, que no digo que no lo fueran, pero que convencieran a todo el mundo y ya está, sino que es que los rusos vivían en una situación totalmente infrahumana y que te pone los pelos de punta, a mí por lo menos, y lo que llevaban era muchas décadas intentando sacudirse de encima pues ese yugo, ¿no? Explica la intentona de 1905 también, y luego realmente el grueso del libro empieza pues con 1917, ¿no? Con el cambio de modelo social, con la caída del zarismo y con la llegada de, pues eso, ¿no? Del Partido Comunista en algunas zonas y en otras zonas no. En otras zonas simplemente asambleas de personas encargándose en primera persona de sus asuntos. Los soviets, que tampoco al principio eran tal y como nos lo han explicado luego, consejos obreros, asambleas de trabajadores, asambleas de vecinos, organizando la vida cotidiana, y cómo el Partido Comunista, pues, a veces con formas más civilinas y a veces con formas más macabras, acaba absorbiendo todo, acabando con destrozando cualquier intento o cualquier experiencia ya concreta de autoorganización y consiguiendo pues ese centralismo, consiguiendo imponer ese centralismo pues que les hizo pasar a la historia, ¿no? Como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer si se quiere caer bien a la gente. Y luego también habla al final un poco de lo que ocurrió en Ucrania, de lo que ocurrió con Néstor Magno y con todos los ucranianos que defendieron con las armas en la mano y poniendo en juego su vida y perdiéndola la mayoría, pues defendieron su dignidad y su libertad, primero frente a los zares, pero luego también frente al Partido Comunista, ¿no? Es un libro que yo lo conocía en una edición de los años 70, Argentina, en negro y rosa la portada, bastante, bastante curiosa, y ahora ha sido hace poco reeditado por la imprenta autogestionada Irrinchi. Son dos volúmenes y los dos volúmenes juntos valen 11 euros y lo podréis encontrar muy fácilmente en el encuentro del libro anarquista, pero si por lo que sea ese fin de semana no pasáis por ahí, pues también lo tienen en la Malatesta y también lo tienen una vez más en el local anarquista Magdalena. Y con eso termino esta reseña.
Bueno, yo voy a reseñar otro libro de Capitán Swing, que con esto que nos rodea de la crisis, pues han sacado un libro que se llama El Minotauro Global, que está escrito por un economista griego, que es Yanis Varoufakis. El libro, yo lo he decidido reseñarlo porque creo que uno de los grandes déficits que tenemos anarquistas es que la economía nos la suda bastante. Y este libro pues da una explicación bastante sencilla, sí, para los que no tenemos conocimientos económicos, de todo este rollo de cómo se ha ido todo a la mierda y vamos a desaparecer como seres humanos para volver a ser esclavos. Y lo único que el libro creo que da una buena explicación, pero lo cogería un poquito con pinzas, porque claro, el personaje este pues fue asesor de Papandreou, que fue uno de los liantes de Grecia. Y claro, ahora es muy fácil, después de haberla liado, ponernos en contra. Cuando en su momento, cuando tuvo el poder, dijo... O sea que bueno, quitando eso, la explicación que hace de la crisis es bastante comprensible. Y de todos esos rollos de las finanzas tóxicas y esas cosas que a veces nos parece un lenguaje ahí hecho por magos herméticos que solo entienden ellos. Por eso que os recomiendo su lectura.
Bueno, yo voy a leer un fragmento de un libro que dice así. Ya no queremos que el hombre se humille, que entierre su fecha de nacimiento bajo una autorización de trabajo y trueque la de su muerte por un permiso de residencia, una rama arrancada al árbol. Es la tierra perdiendo sus pulmones. Ya no queremos que el hombre sea menor que el hombre, que su mirada se rompa sobre la luz del día. Ya no queremos que sus manos sean del viernes, cada día ellas rehacen al hombre. Los días de descanso incluso rehacen a Dios con nóminas. Construyen ciudades de acero y sacuden los siete días del mundo con un grumo de escoria.
Pues nada, lo que el compañero ha leído, que ha leído bastante mejor que yo y se lo agradecemos, es un poema de Armand Gatti. Creo que inauguró una reseña de un libro de poesía, si no me equivoco, en Cabezas de Tormenta, en el programa número 27. Y bueno, pues si nos hemos puesto a recomendar un poco de todo, como he dicho antes, que vaya desde los clásicos hasta obras de otro calado, y me parecía el momento, ¿no? Para meter a Armand Gatti, es todo un personaje. Se considera un libertario. Y bueno, no os quiero aburrir con la vida de este señor, que nació en Mónaco en 1924, pero decir que vamos, que es bastante interesante, que tiene una parte de resistencia al nazismo cuando tenía 17 años participando en el maquis, bastante curioso, y que es un señor que escribe poesía y que frente a esa poesía, no sé, un poco formal, que cae en el juego de palabras y en el deslumbrar por deslumbrar, a este señor con mucha frecuencia apela a cosas que nos mueve el corazón. La edición, un poco cara, todo hay que decirlo, 18 euros, ha sido realizada por la editorial de mi page, es bilingüe, lo cual a quienes no tenemos ningún conocimiento de francés no nos sirve de nada, pero bueno, digamos que hay sitios donde podéis conseguirla, y si os parece bien vamos a hacer un pequeño parón, vamos a escuchar una canción y seguimos con las reseñas. Os vamos a dejar con una canción de José González que se llama Hints, y cuyo estribillo dice algo así como: necesitamos vidilla antes de cansarnos.
While the crowd is waiting for the final kiss, the one which allows them to sleep well, we'll walk along a wrong path, the one which will lead us to our own bliss. But we need hints before we get tired. But we need hints before we get tired. Now we need hints before we lose pace. We need a hint to know on the right track. Thank you.
Bueno, pues ahora os voy a reseñar un libro que ha sacado Carlos Taibo, que se llama España, un gran país. La ironía del título está muy en consonancia con todo lo que cuenta el libro, que es pues la gran mentira que se han vivido en los últimos 40 años en este país. Sobre todo él hace mucho hincapié como el milagro político que fue la transición fue unido a un milagro económico, todo una gran falacia que ahora mismo se desmorona. No que nos diga a los que estamos así convencidos de que todo es una mierda, pero no sirve para mucho este libro. Pero para esa gente que todavía cree que en la democracia, en que todo puede arreglarse, que van a venir los extraterrestres y todo va a ser felicidad, pues les puede ser bastante útil, y yo creo que es a ellos a los que debemos recomendarlos. Para nosotros podemos pasar sin leerlo.
Pues yo voy a recomendar un libro, otro clásico de la historia del anarquismo ibérico. Se llama Nosotros los asesinos, de Eduardo Guzmán. Es el tercer libro de una trilogía que arranca con La muerte, la esperanza y El año de la victoria, y que refleja la experiencia que sufrió el propio Eduardo Guzmán, un periodista que escribió para La Tierra, fue redactor de La Libertad y de Castilla Libre, anarcosindicalista de la CNT para más señas, y que en este volumen que editó Bosa y Garaje Ediciones, que reeditó, perdón, porque editado tiempo atrás fue editado hace muchos años, hace una descripción descarnada de lo que fue la derrota a manos del fascismo, una descripción de las cárceles, de las torturas, de la situación en la misma ciudad de Madrid que, no sé, por lo menos a la gente que vivimos aquí deberíamos dedicarle un tiempo, porque realmente, o sea, es alucinante sitios por los que pasas a diario, desde Arganzuela, Huertas, Lavapiés, Malasaña, Zona Centro, toda la ingente cantidad de cárceles que tuvieron que improvisar los fascistas para encerrar a la clase obrera madrileña, y pues describe eso, ¿no? Cómo se pasó de la ilusión de la revolución social a la derrota. Y bueno, lo hace pues como es Eduardo Guzmán, un poco escribiendo con épicas. Yo creo que eso es un adjetivo que lo describe bastante bien, pero también sacando aprendizaje de ello. O sea, yo entiendo que es un alegato contra la guerra, un alegato salvaje, y que bueno, que cuya lectura recomiendo encarecidamente, sobre todo a la gente que es de Madrid, ya digo, porque hay un montón de lugares por los que pasas a diario, tanto para ir a currar como para tomarte una cerveza, donde, no sé, ha habido un montón de historia, y además de historia sangrienta, ¿no?
Yo quiero recomendar otro libro, y ya con este termino por hoy, siguiendo un poco así avanzando, ¿no?, en el tiempo, pues nos vamos a finales de los años 70, y es un libro que se llama Comunicados de la prisión de Segovia, y es una recopilación de textos de los grupos autónomos, ¿no? Fueron unas personas que a mediados de los años 70, pues se lanzaron a luchar contra la realidad que estaban viendo, los finales agonizantes del franquismo y el nacimiento y los primeros pasos del bebé de la democracia, y que rápidamente vieron que la cosa no era tan bonita como nos la estaban prometiendo Ana Belén y Víctor Manuel, y que esto iba a ser el Rosario de la Aurora también, ¿no? A mí me parece muy interesante conocer la historia de los grupos autónomos, igual que de los comandos autónomos, igual que del movimiento autónomo en este país o estado, como se quiera llamar, en esta porción de territorio, porque creo que trajeron unos puntos de vista acerca de la organización bastante interesantes, bastante frescos, y que aún teniendo muy claras sus ideas y teniendo un posicionamiento de clase y tomando un partido muy fuerte por la acción directa, por la autoorganización, enfrentándose con la burocracia sindical, ellos supieron deshacerse de lo rancio que podía haber en ciertas ideologías que, aunque puedan tener mucha razón, simplemente por cómo estaban formuladas, por cómo estaban presentadas o por la historia que ya arrastraban, mucha gente desde el principio las rechazaba, ¿no? Para mí el movimiento autónomo tuvo esa virtud, deshacerse de muchos corsés ideológicos, pero sin perder ni un ápice de discurso. Ellos no se callaban lo que pensaban, y lo que pensaban y lo que hacían era bastante radical. Este libro lo que contiene sobre todo son comunicados de, pues como su propio nombre indica, de grupos autónomos que, una vez que ya estaban en la prisión como consecuencia de su lucha activa. La mayoría de los textos están escritos en el año 78 y en el año 79, ya os podéis imaginar un poco el panorama, ¿no? La gente echa el resto en los 70, muere Franco, llega la democracia y ahí empieza las rebajas, ¿no? A ver quién se vendía más barato que el anterior. Con los pactos de la Moncloa en el 77 y la firma de la paz social por los grupos de izquierda, la gente que aún sigue plantando cara de una manera, por así decirlo, de un poco más directa, de confrontación un poco más directa con el Estado y con las estructuras de poder, pues empiezan a caer como moscas, y el percal me imagino que no tenía que ser muy esperanzador estando en 1979 en el talego con una condena por delante bastante potente y viendo que la gente fuera pues muchos habían tragado y los que no habían tragado se habían quedado más solos que la una, ¿no? Para mí es un libro que a lo mejor a veces puede ser, es emocionante porque a veces son un poco, pues utilizando tu palabra, ¿no? Son un poco épicos, también son un poco macarras, esto hay que decirlo, y era una gente que se cagaba en todo, pero me parece que tiene ideas que por lo menos para mí, cuando las conocí, fueron muy, muy rompedoras y pienso que pueden aportar mucho.
Bueno, pues yo voy a reseñar una novedad de este mes, que es un libro que se llama El deseo de ser inútil, que no es que sea un libro muy político, pero la verdad es que me ha parecido pues sumamente bello, tanto en el formato como en lo que cuenta. Este libro es una entrevista que hicieron al autor de Hugo Pratt. Hugo Pratt es el autor del corto Maltés, ese marinero libertario sin las rayas de la mano porque él se forja su destino. Entonces, por lo tanto, pues algo tiene que ver con nosotros. Y estas charlas pues me configuran un libro que podemos decir que recorre pues la historia de Europa del siglo XX a través de este hombre que, como dice la introducción, lo que sea verdad y lo que sea mentira, pues es un poco, da un poco igual, porque al final lo que importa es el relato, que queda muy bien, porque es imposible que este tío haya conocido a todos los que se ha conocido, a todas las tías que dice que se ha conocido, es imposible, pero bueno, queda muy, muy bonito y sobre todo como regalo para quedar bien con alguien, creo que es un libro que está muy bien.
Yo me voy a despedir regresando otra vez a la guerra civil, siento ser tan pesado hoy. Y me voy a despedir con uno de mis libros favoritos, que tengo un montón de ganas de reseñar en Cabezas de Tormenta desde que empezamos esta aventura hace cosa de un año y medio, si no me equivoco. Estamos en el programa 27 y os recomiendo encarecidamente la lectura de Mi Guerra de España, testimonio de una miliciana al mando de una columna del POM, de Mika Echevejere. No sé si lo habré pronunciado bien. Es un libro de Alicornio, ¿vale? Que fue una editorial tremendamente interesante, que publicó un montón de títulos hace unos años y que actualmente se queda, o sea, han sido saldados. Me imagino y sé de buena tinta que este libro estará en la Feria del Libro Anarquista de Madrid. Cuesta 5 euros y de verdad que, vamos, es un pedazo de libro increíble. Es una autobiografía en la que Mika Echevejere, mira, lo dejo porque es que no sé pronunciarlo de verdad, cuando lo pongamos en el enlace a internet lo veréis, pues de una cantidad de sílabas imposible. En verdad es un AK que tiene, porque sea Mika Feldman, que es mucho más fácil de pronunciar. Es una señora que vino con su compañero, que se llamaba Hipólito. Entonces, bueno, eran una pareja de revolucionarios, estaban recorriendo Europa, eran más bien trotskistas, ¿vale? O sea, entonces llegan aquí el 12 de julio de 1936. Imaginaos, llegan el 12 de julio, el 18 se lía la de Dios y su compañero, que por lo que deja entrever, pues es el que tiene una formación un poco más militar y tal, se encarga de la columna motorizada del POM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿no? Que para que no suene y tal, digamos, por sintetizar mucho y cometiendo seguro un error de bulto, eran como los marxistas heterodoxos un poco en el panorama de la Guerra Civil Española. Se van al frente de Guadalajara y, si no recuerdo mal, en Sigüenza, la primera bala perdida que hay es para el señor este, para Hipólito, cae, entonces su compañera se queda sola y a cargo de la columna. Entonces, a partir de ahí, es una biografía brutal, en la que tiene un papel tremendamente importante Madrid. Otra vez, vuelvo a ser tan pesado para quien no sea de Madrid, pero de verdad que leerlo conociendo un poco las calles de nuestra ciudad es una pasada, y en la que los recuerdos, las reflexiones y la historia que cuenta Mica no tiene ese adjetivo que hemos utilizado un par de veces hoy, que es épico. Para nada es épico, sino que es tremendamente humano, cercano, y hace una descripción tanto del horror de la guerra como de, no sé, o sea, la espontaneidad, la voluntad, los valores éticos positivos. No es una mujer que intente ser un hombre, ¿vale? No es un relato de mujer, de una mujer que se intenta poner al igual de su compañero caído, que era un experto en la guerra, ¿no? Es una mujer que se convierte en capitana, que es responsable de un montón de gente y que se hace ganar el cariño, el respeto y la autoridad bien entendida, ¿no? De la gente, a base de hacer las cosas bien, hacerlas con afecto y transmitir y saber comunicarse de igual a igual. A mí me parece un libro del que aprendí un montón. Me parece increíble que esté saldado, de verdad. O sea, es una cosa. He comprado un montón de veces este libro para regalarlo, porque se lo puede regalar desde un familiar que no esté involucrado, ¿no? Ni que simpatice con la causa libertaria, ni tenga conocimientos sobre historiografía de la guerra civil, a un compañero que sea militante, a alguien que le guste simplemente la ciudad de Madrid. Y nada, os lo recomiendo y creo que con esto cerramos. Simplemente decir que una vez más, pues es un libro que he escogido porque, como ha dicho el compañero antes de los grupos autónomos, la señora está reparte estopa para todos los lados, que es algo que nos gusta y que apreciamos. O sea, tiene para con los estalinistas, incluso tiene para con los anarquistas, ¿no? O sea, la descripción que hace un poco a veces de las milicias, en las cuales había una mezcla de heroicidad basada en el alcohol y en los cojones, ¿no? Esto lo podemos hacer por mis huevos y venga ahí, y venga a morir gente. Y no sé, a veces es un relato que a mí me gusta contraponer mucho al eco de los pasos de García Oliver, ¿no? Si tenemos la épica esa del eco de los pasos, del valor anarquista por encima de todos, esto es, bueno, una persona con cuyo punto de vista nos podemos identificar plenamente, que nos acerca un poco cómo debieron ser esos días de locura, posteriormente de derrota, pero sobre todo de ilusión, ¿no? Y venga, ahí lo dejo, y en prosperidad, en el encuentro del libro, creo que lo vais a poder encontrar.
Nada, despedirnos de Pablo, darte las gracias otra vez por haber venido y bueno.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por la oportunidad de hablar y eso.
Y como decía el compañero, todos los que y todas las que nos escucháis, estáis invitados a la Feria del Libro Anarquista durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Hasta el próximo programa.
Nos despedimos esta vez con una canción de 091 que se llama Huellas.
Hasta la próxima.
Adiós.
Salud.
Se han mezclado con cayó.